A las 5 y 10 nos toca hablar de calles en nuestra noche experta. Ha venido Ederne Frontela, pese a que anda tocadilla de la garganta, porque, como decimos, toca hablar con José Ramorejón, Ederne.
Pues efectivamente, Javi, como tú bien dices, los martes toca hablar con José Ramorejón dentro de su sección Código Postal. Veremos qué nos trae hoy. José Ramorejón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, la semana pasada hablábamos de portales, de puertas, de portones, de accesos y salidas a las ciudades. Yo me pregunto, ¿pasaría por alguno de aquellos portones el invitado de hoy?
Yo creo que la figura de la que vamos a hablar esta mañana pudo ser recibida o puede ser recibida de dos maneras. Hay quien le abriría para que pasara por la puerta grande y quien le cerraría la puerta en las narices.
Vaya, hombre.
Pero bueno, ya hemos comentado en esta sección que en algunas ocasiones suele ser riesgoso el dedicar una calle a un personaje, porque siempre podemos tener detractores y gente que apoye a esa persona o gente que alabe, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el personaje del que vamos a hablar hoy, que tiene una calle en la capital navarra, es sin duda uno de estos personajes. Vamos a hablar de una calle que empieza en la avenida de Carlos III el Noble, esquina al antiguo Crédito Navarro y Banco Central, y que llega hasta la Estafeta. Nos referimos a la calle dedicada al Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil.
De la Benemérita, vamos.
Y la verdad es que tiene motivos para contar con una calle en la capital navarra, entre otras cuestiones porque nació allí, nació en Pamplona en 1803. Aunque la historia de su llegada o de la llegada de su estirpe a la capital navarra comienza unos cuantos años antes, en concreto en 1797, cuando su abuelo, Jerónimo Girón Moctezuma Ahumada y Salcedo, marqués de las Amarillas, es nombrado por Carlos III, virrey y capitán general del Reino de Navarra. Uh-huh. Llega su abuelo, tiene hijos en Pamplona, y uno de sus hijos, en concreto Pedro Agustín Girón y Las Casas.
Bueno, que sí, que tenían muchos nombres todos,
sí,
ha quedado claro.
Es gracioso porque, bueno, nos situamos un poco en la época, ¿no?
Sí.
Una de las cosas que se destaca de estos personajes es su abolengo, ¿no? Lo importante que eran los apellidos, lo importante que era el origen, y también lo que, como vamos a ver a continuación, te podría servir para impulsarte en tu carrera, cualquiera que esta fuese, ¿no? Sobre todo si se trataba de un cargo que tenía que ver con lo institucional o con la política, uh-huh, como es el caso del Duque de Ahumada. Decimos que su padre, Pedro Agustín Girón y Las Casas, hijo de Jerónimo Girón, se enamora de Concepción Ezpeleta y Enríquez. Por cierto, una mujer también de familia de... No, nunca sé si se llama en rancio, recio, abolengo o... Ok, pero bueno, de una...
Si hay alguien de abolengo que nos está escuchando, que corra un túpido velo
de
este
una,
comentario.
Bueno, estamos hablando desde la perspectiva de 2012, en
sí,
el que este tipo de cosas están un poco de modé. Pero
bueno, pero lo retro vuelve, ya sabes.
En la época de nuestro personaje de hoy estaban al pil-pil. Decimos que su madre, Concepción Ezpeleta, procedía de una antigua familia noble navarra que tenía su origen, por cierto, en la Burri. Bueno, el caso es que se casan Pedro Agustín y Concepción, y entre sus vástagos nace el que bautizarían como Francisco Javier, María de la Paz, Bernardo Eulogio, Juan Nepomuceno, Leandro, Girón y Ezpeleta.
¿Y el diminutivo para los amigos?
Vamos, para los amigos, el Duque de Ahumada.
Vale, o sea, de nombres nada, el Duque de Ahumada.
El Duque de Ahumada. Y entramos ya a contar la meteórica carrera de este hombre. La verdad es que no era de extrañar, teniendo en cuenta la tradición familiar, que acabara siendo militar, ¿no? Porque, entre otras, ajá, cosas, cuando su padre estaba dando espadazos por ahí, pues le cuidaba a su abuelo, que también había sido militar, y me imagino que la influencia del abuelo...
Vamos, que
fue...
lo mamó desde la cuna,
sí,
¿no?
Sí,
el
fue,
tema
muy,
de las armas.
Fue muy grande, hasta el punto de que, con solo 12 años, es alistado en la milicia, y poco después le nombran capitán de milicias del Regimiento de Provincias de Sevilla. Y como digo, tiene una carrera meteórica, esto con 12 años. Con 27 le nombran teniente coronel en Sevilla, con 29 coronel, con 32 brigadier. Y finalizada la guerra carlista, es nombrado mariscal de campo e inspector general militar. Lo que quiere decir es que para antes de mediados del siglo XIX, este hombre ya tenía un importantísimo cargo en la estructura del ejército español. Esa carrera meteórica, y me imagino que sus méritos, porque parece que tenía también
dotes
fama de
mando,
hombre, dotes de mando, hombre recto, una persona inteligente, dicen de él que demasiado reglamentista. Es decir,
le
era mucho los reglamentos, las normas, sí, como también vamos a poder comprobar a continuación. Un hombre quizá demasiado inflexible, demasiado vale, recto, demasiado literal.
Hombre, con esa familia lo mejor es lo que se le enseñó desde pequeñito, ¿no?
Probablemente, por decirlo de alguna manera. Bueno, el caso es que en abril de 1844... le designa el gobierno de Luis González Bravo para crear un cuerpo de seguridad pública que abarque a todo el Estado. Por primera vez se está pensando en un cuerpo policial,
sí,
de ámbito estatal. Así es como nace la Guardia Civil por inspiración del Duque de Ahumada. El 14 de mayo de 1844 se decreta la formación de este cuerpo de origen militar, pero con finalidades civiles. Por cierto, una curiosidad, el decreto lo firma Isabel II, que solo tiene 14 años en ese momento. Así de brevemente hemos resumido una azarosa vida, la del Duque de Ahumada, que además tuvo cargos políticos, fue senador por Córdoba entre 1844 y 1846 y entre 1861 y el 62. Y decíamos que era un hombre reglamentista y se demuestra en el rigor con el que diseña este primer cuerpo policial, el de la Guardia Civil, ¿no? Un rigor que llevaba a establecer normas que privaban a los agentes de todo tipo de intimidad, por ejemplo, de todo tipo de libertad personal, incluso. De alguna manera, y visto desde la perspectiva actual, la Guardia Civil funciona casi casi en esta época como una secta.
Sí, visto así, sí.
Te voy a dar algunos detalles para intentar demostrar lo que te estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, los guardias civiles, como decía, no tenían derecho a la intimidad. El oficial del cuartel podía entrar en cualquier momento en sus casas. Ya sabes que vivían en casas cuarteles,
sí,
donde las viviendas eran propiedad de la Guardia Civil, donde eran cuarteles, eran lugares oficiales. El oficial de al mando del puesto podía en cualquier momento entrar en la casa del...
pillar haciendo cualquier cosa.
Sí, te podían pillar infraganti en cualquier caso, en cualquier momento. Tenían terminantemente prohibido vestir de civil, incluso cuando se iban de vacaciones y aunque fueran a la otra punta del mundo, ellos tenían que seguir llevando el uniforme.
Pues anda, que con la tela en verano ya me darás tú cómo estarían los pobres.
Pues sí. No se podían casar con cualquiera. Otra cuestión curiosa. Te voy a leer, por ejemplo, un fragmento de una de las órdenes que dicta el propio Duque de Ahumada. Dice: no se dará licencia a ningún guardia para casarse sin que al presentar la instancia no acompañe un certificado de buena conducta de la contrayente, y otra serie más de condiciones ponían.
Vamos, pero como una secta totalmente, ¿eh?
Tenía que tener un certificado del alcalde y del cura, pero eso no era suficiente.
¿Ah, no?
Porque además la propia Guardia Civil podía recabar informes aparte de la mujer que pretendía casarse con el Guardia Civil de turno. Otra de las tremendas normas, ¿no?, que tenían quienes se querían alistar en la Guardia Civil. Además tenían que presentar una determinada cantidad para demostrar que podía la mujer mantenerse a sí misma. Dice: todo guardia para casarse ha de presentar, perteneciente a cualquiera de los contrayentes, una dote de 3.000 reales en metálico o 5.000 en fincas.
¡Hala!
otra de las curiosas condiciones que imponía el duque de Ahumada a sus agentes. Además, estas normas no estaban de adorno. En el caso de que se incumplieran, había sanciones, como se comprueba estudiando la historia de la Guardia Civil.
Vamos, que podían ser castigados, incluso los propios guardias civiles incumplían esta
serie. No solo los propios guardias civiles,
sino su entorno y su familia.
Sino su entorno y su familia. Su familia podía ser expulsada del cuartel en el caso de que el oficial al mando considerara que, bueno, pues que habían incumplido alguna norma o que no habían tenido el comportamiento que se esperaba de ellos o el comportamiento adecuado para el entorno en el que estaban, o porque se fueran de la lengua y contaran fuera del cuartel algunas cuestiones que se consideraban reservadas, ¿no? Bueno, otra de las prohibiciones, estaba prohibido tutearse. Estamos dando unas pinceladas, pero creo que son algunas curiosidades del origen de la normativa de la Guardia Civil que probablemente la mayoría de la gente desconoce. Como buena parte de quienes tienen una visión de la Guardia Civil acorde a su papel en los últimos tiempos o su desafortunado papel en algunos eventos, como por ejemplo el intento del golpe de Estado del año 81. Digo que pese a esa imagen, lo cierto es que se dice, por ejemplo, dentro del propio cuerpo hay quien sostiene que el duque de Ahumada jamás habría respaldado una revuelta contra el poder establecido, porque precisamente él, una de las principales normas que inspiran al cuerpo que crea es la de obediencia al poder establecido. Entonces, desde la propia Guardia Civil, algunos historiadores que he consultado, alguna gente que ha hecho informes sobre, informes críticos incluso sobre el funcionamiento de la Guardia Civil, pues dicen que el duque de Ahumada jamás habría apoyado un comportamiento de este cuerpo como el que tuvo durante el intento del golpe de Estado del 81. Por cierto,
¿y el del general Mola en el 36?
Es paradójico, menos todavía.
Por eso.
Menos todavía. Y de hecho, ya vamos a ver cómo algunos de los mandos en algunas plazas se oponen e incluso les cuesta la vida. Ahora enseguida nos entretenemos con esto, porque quiero, antes de que se me olvide, ya que hemos hablado del intento del golpe de Estado del año 81, hay que decir que el nombre en clave de la toma del Congreso fue Duque de Ahumada.
Uy.
Me imagino que si el hombre levantara la cabeza y tienen razón quienes aseguran que jamás habría autorizado, aceptado eso, pues ese día por lo menos se revolvió en su tumba. Como decimos, durante el golpe de Estado del año 36, que como ha demostrado un reciente documental en ETV, pergeñó Mola desde Pamplona, precisamente se sostiene por muchos investigadores que es además en Pamplona donde se registra la primera víctima de la guerra civil en la península. Y esta primera víctima es precisamente un guardia civil. Hablamos del comandante José Rodríguez Merel, que en ese momento es jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Navarra, y que se presenta ante Mola y le dice a las claras que no apoya la conspiración, que él no va a apoyar el golpe de Estado, y parece ser que por orden de Mola, aunque esto no ha podido ser demostrado,
¿no?
Su propio chofer le dispara y le mata por la espalda. Para que veamos que dentro de la Guardia Civil, pues bueno, hay gente que era
para todo
absolutamente férrea defensora del poder establecido y que entendía era defensora de la República. Pero decimos que el primer muerto es de la Guardia Civil, es un guardia civil y además es asesinado en Pamplona, pero no es el único dentro de este cuerpo que se revela y que se niega a apoyar el golpe militar. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria hace lo propio el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, Emilio Baraíbar Velasco, junto con el gobernador civil Antonio Boix Roig. Baraíbar Velasco es condenado en un juicio, es condenado a muerte, pero al final se le conmuta la pena, cosa que no consigue Antonio Roig. También hay otros cargos que en otras capitales, por ejemplo en Burgos, donde se establece en un momento dado el cuartel general de los sublevados. el coronel Luis Villena Ramos, jefe del tercio, y el teniente coronel Eduardo Dasca García, jefe de la comandancia de la provincia, así como el capitán Enrique Marín Valenzuela, se oponen al golpe, a pesar de que habían aparecido en una lista de miembros o mandos de la Guardia Civil que apoyaban la conspiración y que apoyaban el golpe de Estado. Y algunos de estos les cuesta la vida tiempo después, ¿no? Incluso les dan el paseillo y se los cargan. Es decir, entre las víctimas que ahora se están reivindicando y entre las víctimas que aún siguen en las cunetas, pues nos encontramos también a muchos guardias civiles que se opusieron precisamente en virtud de una de las normas de las leyes o que inspiraban la creación
el duque de Ahumada, ¿no?
Y que estableció el duque de Ahumada, que era la obediencia al poder establecido. En virtud de esa norma, muchos consideraban que el poder establecido era la República y que, por lo tanto, ellos tenían que defender a capa y espada a la República y no un golpe de Estado, pues, fascista, iba a decir, vamos.
Bueno, ya está dicho.
Pero bueno, todo este rollo que hemos contado nos sirve para entender por qué el duque de Ahumada tiene
su calle en Pamplona.
En la capital navarra una calle. Volvemos a recordar que nació en Pamplona en 1903. Por cierto, en Bilbao había también una calle, una plaza, mejor dicho, dedicada a la Guardia Civil, pero creo que ya no. Te digo porque la placa que existía ha desaparecido, la calle no figura ya en los planos, por lo menos en los que se da a los turistas, por lo que deduzco que ese triángulo con forma, por cierto, de tricornio que formaban las calles Calixto X, la calle Gordóniz y la calle Labayru, ese triángulo donde antes estaban los cines Urrutia y donde había una pequeña gasolinera que se llamó calle de la Guardia Civil, creo que ha perdido su nombre en Bilbao.
Vaya.
Pues nada.
Pues nada.
Hasta aquí lo prometido era deuda. Dijimos la semana pasada que hoy nos íbamos a detener en la capital navarra y así lo hemos hecho con el duque de Ahumada.
Ajá. ¿Y la semana que viene? ¿Alguna promesa o sorpresa?
Pues la semana que viene, bueno, sorpresa porque todavía no se me ha ocurrido
nada. Vale, pues nada, sorpresa.
Sorpresa para mí también.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.